comenzamos nuestro programa de matemáticas básicas y damos la bienvenida al profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Un saludo muy cordial a todos nuestros alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso directo.
Vamos a hablar hoy de estadística, que corresponde al capítulo 9, y de modelos matemáticos, que sería el capítulo 10, y vamos a comenzar hablando de estadística. ¿Cómo surge esta ciencia? ¿Cómo surge la estadística?
Sí, muy bien. En efecto, nos toca completar las últimas lecciones del programa. Ya es hora de irse poniendo las pilas para completar el curso. Estas dos lecciones, que son de la parte que habíamos calificado al principio del curso, de las aplicaciones de las matemáticas, de esa vocación que tienen las matemáticas hacia afuera, hacia resolver problemas de otras ciencias incluso, pues comienza con incluye esta parte de matemática aplicada, o de las aplicaciones de las matemáticas, incluye la estadística. Yo creo que la actividad estadística es una de las actividades también más antiguas del hombre. El hombre, desde sus inicios como grupo social, siente la necesidad de recopilar, de sistematizar, de llevar cuenta de una multitud de datos que le hacen más sencillo, que son imprescindibles para su vida cotidiana. Estoy seguro que un pastor primitivo llevaba una especie de cuenta de las cabezas de ganado que tenía a su cargo, que le dio origen a los números, pero esa sistematización, ese recuento, podemos entenderla como una primera de manifestaciones de la estadística. También actividades del hombre como los censos son bien conocidas a lo largo de la historia. Todos recordamos sin duda que Jesús nació en Belén porque sus padres tuvieron que irse a censar, porque era obligatorio. Bien, estas actividades cogen un cuerpo más importante hacia el siglo XVII, en el que el desarrollo de los estados, del Estado moderno, hace necesario que los estados lleven cuenta pues de sus posesiones, de sus súbditos, en orden a recopilar impuestos, a los servicios de armas, etcétera. Y nace así la palabra, la estadística, la ciencia del Estado. En definitiva, se trata de estudiar las poblaciones que se representan mediante números, las poblaciones de número, las poblaciones numéricas. Hoy en día la estadística es una actividad que está por todas las partes de la ciencia, es una actividad que, pues no solo las ciencias experimentales como la biología, la medicina, sino también las ciencias sociales como la psicología, la sociología, incluso la educación. Es decir, esta es una de las lecciones sin duda más características de unas matemáticas aplicadas a ciencias sociales o dirigidas a las ciencias sociales como es esta asignatura. Entonces, termino esta breve introducción diciendo que es muy recomendable que los alumnos trabajen esta materia, esta parte del programa, con un interés especial, con un cariño especial, porque se la van a encontrar casi todos en los cursos de sus carreras en los próximos años. Así que un poquito de atención sobre estos temas, que por otra parte son muy sencillos y muy familiares. La estadística, en definitiva, es la ciencia del siglo XX, es la ciencia que da cuerpo y da nombre y da sustrato teórico y aparato matemático a todas esas cosas que vemos en la calle, que vamos a estudiar en esta lección.
Como son familiares, profesor Ramos, tres conceptos básicos en estadística, que serían la población, la muestra y el censo.
En definitiva, la parte, digamos, técnica, o la parte que hay que estudiar, lo que hay que estudiar en esta lección, pues es sistematizar una serie de nombres y conocer, que por otra parte creo que son familiares para toda persona medianamente culta, que lea los periódicos, que siga los medios de comunicación, etcétera. Ahora bien, aquí pues nos gusta, o sea, lo interesante es que introducimos toda esa terminología con precisión. Y ahí los primeros conceptos que citas o que haces comentario como población, muestra, censo. Estas ideas son matemáticas y hay que tenerlas suficientemente claras. Por supuesto que no son nada difíciles, o la idea del muestreo, la idea de variable, estadística. Es decir, esto es terminología, es el argot, por así decirlo, de la disciplina, que es interesante leer con despacio. Es muy sencillo porque además hay numerosos ejemplos en el texto y rápidamente se sabe encasillar dentro de cada concepto cualquier situación con la que nos encontremos luego en los casos aplicados.
Hay otro concepto importante que es el de variable. ¿Qué es una variable y cómo se clasifican las variables?
La variable es son las magnitudes que en las que, o los atributos que se observan a los individuos. Ejemplos característicos son la raza, el sexo, el peso de una persona. Las variables se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, bien sean cualitativas, cuantitativas, o según en la escala en que se miden, en nominales, ordinales, de intervalo y de razón. En estos nombres son técnicos, insisto, como acaba de decir hace un momentito, y obedecen también ese, o sea, tienen ese interés que tiene la matemática de precisar el lenguaje, de dar un contenido claro a terminología que a veces se usa de una manera un poco imprecisa. Bueno, pues esto es lo importante, y el objetivo de estos puntos de introducción de la lección consiste en saber identificar toda esa terminología con precisión correcta, ¿no?
Hay otros dos conceptos, que es el de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, y también la representación de las frecuencias.
Mira, el resto de la lección de estadística se reduce, tiene ya una segunda parte que comento ahora, que comienza precisamente con las representaciones en forma de frecuencias y finalmente la distribución normal. Bien, una vez que el hombre o que el observador de un fenómeno, el que sea, que ha hecho su recopilación en forma de censo, de muestra, y ha sistematizado los datos, o sea, ha recopilado la masa bruta de datos, su interés, el interés inmediato, es tratar de organizar esa información de una manera inteligible, de una manera resumida, de una manera que se pueda ver con los ojos, que pueda, en definitiva, ganar cierto conocimiento sobre esa población que está investigando, esa población de datos que está investigando. Entonces, los mecanismos que utiliza la estadística, esta parte de la estadística en concreto, que es la que se podría denominar o se suele denominar estadística descriptiva, pues son esencialmente tres ideas. La primera es la que acaba de citar, la sistematización en forma de tabla de frecuencias. Ese es el reconteo y el apuntar de cuántos valores son de tipo diferente hay de este y de este. O sea, si por ejemplo estuviéramos estudiando una población del color del pelo, pues cuántas personas tienen el pelo rubio, el pelo moreno, el pelo negro, etcétera. Y ese es el conteo. Ese conjunto, esa disposición en forma de tabla, esa disposición tabular en el que se representan los valores que puede tomar la variable estadística junto con las veces que aparecen, que es su frecuencia, pues se llaman distribución de frecuencias. Luego está la posibilidad de hacerlo en términos absolutos, es decir, contando todas las que hemos observado, o bien a fin de poder comparar situaciones en el que el número de observaciones que se tengan no sean exactamente el mismo, se puede ir a la idea de distribución relativa, es decir, proporcional al número de casos que estamos examinando. Las ideas son las mismas, lo que pasa es que se manejan pequeñas variantes del concepto. Bien, la segunda idea, que me imagino es lo que ibas a preguntar a continuación, ¿no? La de los gráficos.
Lo de los gráficos, cómo se representaban las frecuencias. Sí.
La segunda idea que hace la estadística, que nos proporciona la estadística para ganar información sobre una masa de búsqueda de datos, una vez que la hemos representado en forma tabular, es hacer una representación gráfica de ello. O sea, que ya viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras y que por los ojos nos entran mucho mejor las ideas. Y ahí también hay una serie de procedimientos relativamente estándar y muy familiares, por otra parte, para cualquier observador de los medios de comunicación actuales, cuáles son los diagramas de sectores, los histogramas, los diagramas de barras, etcétera. En definitiva, son aquí lo que todos tenemos sin duda una impresión bastante aproximada de cómo se hacen esas representaciones. Pero bueno, en esta lección se dan con precisión técnica, con exactitud, cómo se construye eso. Y se hacen algunas observaciones sobre la validez en unos determinados contextos o las posibles imprecisiones que pueden cometerse con los gráficos.
Hay otro concepto que es el de media aritmética, que es un concepto que a mí me parece casi algo intuitivo, ¿no? Que parece
Es la tercera vía o la tercera manera que tenemos en estadística para ganar información, como llevo diciendo, de toda esa masa de bruta de datos, que es ya mucho más fina, mucho más precisa, mucho más apurada, mucho más aguda, que es resumir toda esa masa bruta de datos, que nos es el material bruto de una investigación estadística, en una serie de números, objetivamente, de la diferencia de los gráficos, que son a veces más imprecisos, pues en un soporte muy objetivo como son los números. Y esas son las llamadas medidas resumen, como pueden ser las medidas de posición o de centralización, de las cuales la más característica es la media aritmética, y la medida de la dispersión de esa masa bruta de datos. Bien, la media aritmética es un concepto súper familiar hoy en día. Todo el mundo habla de la media. En definitiva, es un número que se obtiene simplemente sumando todos los datos de que se dispone y dividiendo por el número de ellos. O sea, la idea de la noción de media pues es bastante intuitiva y no es una cosa que haya bajado de los cielos y que haya sido un invento muy extraño. Bien, lo que es útil de la media en este capítulo y en esta lección y sobre todo en este curso es que reflexionemos sobre esa idea que ya es más brillante de cómo un solo número se intenta utilizar como resumen de toda la serie de números que tenemos cuando hacemos la experimentación global. Esto es tan familiar esta manera de hacerlo, como dice, como en un ejemplo característico es las notas de un alumno. Si hace 5, 10, 15 exámenes a lo largo del curso, pues al final saca la media. En uno se ha sacado una nota un 3, en otro un 7 y en media ha sacado un 5, dice. Bueno, ese resumen de la situación de sus notas a lo largo del curso, pues es este número característico, número resumen, número medio. Pero claro, este ejemplo nos sirve para introducir el siguiente concepto que va acompañando a la media.
Que es el de varianza, ¿no?
Que es la varianza o medida de la dispersión. Todos, si tenemos dos situaciones, una de 3 y 7 cuya media es 5 y otra de 5 y 5 cuya media también es 5, pues también tenemos la situación o la impresión de que las dos situaciones no son exactamente iguales. Ambas tienen una nota media de 5, ambos estudiantes tienen una nota media de 5, pero las notas del primero están más descompensadas que las del segundo, ¿no? Bueno, pues para medir esa descompensación o dar más información que se pierde cuando se hace un resumen tipo media, pues es necesario o es conveniente acompañar esa medida de resumen con otra o con otras que hay una, que dan también la dispersión de los valores alrededor de ese valor medio o valor resumen. Y uno de los ejemplos de medida de dispersión, una de las ideas para medir esa dispersión, es precisamente la varianza, que tiene una aparente fórmula relativamente rebuscada. A alguna gente le sorprende, pero yo creo que en el texto está suficientemente bien justificada el por qué tiene que hacerse así, ¿no? La varianza y su raíz, la varianza que viene medida en las unidades al cuadrado, si las unidades, una variable viene medida en metros, la varianza vendría medida en metros cuadrados, también tiene su vuelta a unidades de origen, sacándole la raíz cuadrada a esa varianza y da la otra medida que también se utiliza, que es la desviación típica.
Y hay otro concepto que es el coeficiente de variación.
Para comparar situaciones también dispersas y relativizar a las unidades de medida, suele utilizarse también ese coeficiente de variación que consiste en dividir la media por su desviación típica. Esto es una característica, que no tiene unidades, es una medida sin unidades, que es un número abstracto, que permite llevar adelante comparaciones entre variables que vendrían medidas unas pues en metros cuadrados, otras en pies o incluso en otro tipo de unidades, ¿no? Aquí lo importante, para resumen, aparte de estas reflexiones que estoy haciendo de por qué se han construido así las cosas, qué resuelve la estadística, que en síntesis consiste en estudiar masas de números o grandes poblaciones numéricas e intentar resumirlas de tres maneras, en forma tabular, en forma gráfica y en forma de medida resumen. Bueno, pues aquí desde el punto de vista práctico, a la hora de hacer las preguntas, de las evaluaciones, etcétera, pues hay que tener un poquito de habilidad de cálculo, de mantener, de saber hacer las cuentas, que no es muy complicado, por otra parte, como casi siempre decimos en las lecciones de este curso.
Profesor Ramos, ¿qué es la distribución normal y cómo se descubre, además?
Bueno, la historia de la distribución normal se nos haría un pelín larga ahora describirla. En definitiva, los científicos desde siempre supieron que una medida, cuando se medía, por ejemplo, la distancia entre los planetas, o cuando se mide una mesa, o cuando se mide una finca, o cuando se mide lo que sea, el tiempo, pues la misma circunstancia, la misma unidad física, la misma mesa, cuando se mide repetidamente debido a las imprecisiones de los aparatos de medida, las pequeñas errores de afine y de los instrumentos de medida, dan diferentes números, diferentes números, las medidas, claro, no son muy dispersos, y si se mide una mesa de un metro, pues en realidad habíamos imprimido un metro, coma cero algo, otra vez 0,99, 0,95, etcétera. O sea que se comete un cierto error. Bueno, pues ese error entre la verdadera medida de la, del objeto que se está midiendo y las medidas que se van obteniendo al hacer repetidas observaciones de ellas, pues se llama, dan una serie de números, en este caso pequeñas desviaciones, pequeños errores. Bueno, pues si se estudia esa serie de números con las herramientas de la estadística, se calcula su media y su varianza y la forma como, las, como se distribuyen en forma de tabla de frecuencias o de distribución de frecuencias, pues observa que tienen todos muchos fenómenos diferentes, tienen un comportamiento muy similar, muy, muy característico, que tienen esa forma que ahí vemos en el texto de campana de Gauss. Bueno, pues este es la famosa distribución normal que aparece en un sinfín de aplicaciones. De hecho, llegó a llamarse normal porque durante un tiempo se pensó que todas las distribuciones de, los, de este tipo serían así, acabarían siendo así, si se tuviera suficiente número de observaciones. Luego esta idea resultó imprecisa, hay otras distribuciones diferentes de la normal, pero de hecho la palabra normal quería decir que era la que tendría que aparecer normalmente en la naturaleza, ¿no? Bien, la hemos incluido en el programa de este curso porque es una herramienta utilísima pues en materias como la psicología experimental, como la pedagogía experimental, como ya he dicho, en la sociología, incluso en el ámbito del derecho, de las ciencias jurídicas, aparecen muchos fenómenos, muchas situaciones que son medibles, comparables, que responden al modelo de la distribución normal. Esta distribución tiene una, en fin, tiene una, está tabulada, tiene una, tiene unas características determinadas, y el objetivo de esta última parte del curso es aprender a manejar esas tablas, porque es un trabajo que van a tener adelantado cuando lo tengan que con el cual se van a encontrar sin duda en los cursos segundo, tercero de carrera de estas materias que estamos comentando.
Acabamos este tema hablando de cálculo de las frecuencias de una variable.
Sí, bien, es aquí ahí se habla un pelín de una operación muy característica que también la idea de tipificar una variable, que también es una herramienta muy útil para comparar distribuciones o problemas de estadística medidos en diferentes contextos. Y ese intento de normalizar la situación, de prescindir de las unidades de medida para que la impresión que tenga el observador esté neutralizada por el haber prescindido, el haber superado los problemas de la medición concreta de la variable, pues también son interesantes para este curso. Pero bueno, insisto, la parte interesante de esta segunda mitad de la lección 9 consiste en manejar la distribución normal y saber pues buscar en las tablas y calcular, en fin, esos pequeños problemas que se encuentran en esta lección, que se ponen varios ejemplos de varias situaciones, etcétera.
Pues vamos a pasar al siguiente tema y vamos a hablar de modelos matemáticos y de investigación operativa. Profesor Ramos, ¿por qué la investigación operativa tiene tantas aplicaciones? ¿Nos podría poner algún ejemplo así para empezar?
Este es el, digamos, el pináculo de un curso de matemáticas básicas en la que, haciendo una breve síntesis, hemos hablado de números, que es uno de los problemas primeros con los que nos topamos en matemáticas. Hemos hablado de los problemas de la medida de la Tierra, de la geometría. Hemos hablado de los propios fundamentos de las matemáticas. Hemos hablado de las funciones, de las transformaciones, de la matemática del cambio. Y hemos hablado de las herramientas como el cálculo de probabilidades y la estadística. Finalizamos este curso con la lección de investigación operativa, o como muy bien ha dicho, con los modelos de optimización o incluso con los modelos matemáticos, que es, digamos, la actividad matemática por excelencia. Las matemáticas, ahí hay un, en esta lección, en la primera sección de este capítulo, hay un pequeño gráfico que es una figura muy plástica de cuál es el trabajo que hacen los matemáticos y que hacen las matemáticas. Es tratar de observar, al final tienen una cierta carácter de ciencia experimental, observando la realidad, y tratar de sacar lo esencial de esa realidad y traducirlo a un lenguaje propio, que es el lenguaje de las variables, de las ecuaciones, de las funciones. Eso va a ser un modelo de la realidad, va a ser una representación abstracta de la realidad, que es una tarea realmente interesante y difícil, y la más bonita sin duda que pueden hacer las matemáticas, porque a partir de ese modelo matemático, que es una buena, sobre todo si es una buena representación de un problema real, mediante su manipulación con las herramientas y con los útiles y con las técnicas que hemos estudiado en general en matemáticas, con las técnicas, por ejemplo, de ecuaciones, con las técnicas de la geometría para calcular la distancia entre dos puntos o la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, es decir, utilizando el aparataje técnico matemático, podemos llegar a descubrir nuevas cosas sobre esa realidad que estamos observando. Y eso es, en definitiva, lo que le importa a la ciencia, es ganar información sobre la situación, sobre el problema, sobre lo que se está estudiando. Entonces, en esta lección, pues explicamos sobre todo al principio cómo hace ese proceso que hacen las matemáticas, de la formalización de modelos, el análisis del modelo, la resolución del modelo mediante métodos matemáticos y la extracción de conclusiones sobre la situación real, la validación del modelo, etcétera. A mí me gustaría que se leyeran estas páginas con cierto detenimiento y con cierta reflexión casi, diría, filosófica, porque si realmente son nociones interesantes sobre cuál es la actividad matemática, y seguramente nos resultaría mucho más, en fin, menos sabio de la
matemática. Yo sobre todo me gustaría que nos explicara un concepto en los pocos minutos que nos quedan, porque un concepto que a mí además me resulta curioso, que es el de optimización, que se hablaba al principio. ¿Pero qué es la optimización?
Quizás es la búsqueda del mejor resultado, del mejor curso de acción, dice el diccionario, en una actividad o proceso, para extraer de ella el máximo de sus potencialidades. Estoy citando un poco de memoria, pero así más o menos es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Esto es quizás una tendencia natural en el hombre, o incluso en los seres que pueden elegir, diría yo, porque todos observamos como las plantas buscan la luz, y el hombre busca en definitiva su felicidad,
¿no? Claro, es algo que nos parece muy natural, pero quizás las matemáticas nos resultan más difíciles de explicar.
No sé qué responderte en este caso, pero sí, las matemáticas, los modelos de optimización es lo que intenta, quiero decir que la optimización es una tendencia natural cuando se puede elegir. Las matemáticas y los ayudan a hacer esta elección bien, mediante criterios objetivos y criterios claros, utilizando ese mecanismo que decía hace un momentito, de traducir la situación de decisión en la que nos estamos enfrentando, la situación real, a un lenguaje técnico, como decía, de variables, ecuaciones.
¿Hay varios modelos?
Sí, los modelos, toda esta actividad dio en llamarse investigación operativa, investigación operaciones, en fin, las razones históricas de la expresión serían un poquito largas de contar ahora mismo. Pero bueno, es una ciencia que nace en los mediados del siglo XX, más o menos, y que ha tocado diversos ámbitos de la decisión empresarial, de la decisión política, e incluso de un montón de situaciones. Recientemente incluso hubo algunos en los medios, algunas historias sobre la teoría de juegos, los famosos La vida de Nash, que fue uno de los teóricos de la teoría de juegos, etcétera. Todos estos problemas están dentro de este cajón que se llama la investigación operativa. El más característico es el que presentamos en este curso, que es el modelo de programación lineal, que realmente también nos sirve, como decía hace un momento, de pináculo de lo que hemos estudiado. Aquí vemos la utilidad de las ecuaciones, la utilidad de la idea de buscar el máximo de una función, la de resolver sistemas de ecuaciones, la utilidad de la geometría para saber cómo una recta se representa o una ecuación representa una recta o del plano cartesiano. Pues si en esta última lección, de alguna manera, nos encontramos con todas, nos encontramos con la geometría, nos encontramos con las funciones, nos encontramos con la idea de máximo, nos encontramos con la lección de ecuaciones, de nuevo, intentando resolver un problema que en los ejemplos que se ponen en esta lección son, por cierto, muy intuitivos, un problema muy frecuente, que es la búsqueda de la mejor decisión, la búsqueda de la decisión óptima, como esa herramienta matemática, geometría, representación en forma de las rectas, ecuaciones, buscar la intersección de dos rectas, la idea de máximo, que es el máximo de una función, que estudiamos en la lección 7, pues todos esos conceptos aquí tienen una aplicación concreta.
¿Cómo podríamos concluir pues los dos temas que hemos visto hoy?
Bueno, si quieres, incluso los tres últimos, en la lección 8, 9 y 10, que ya, como decía al principio de este último programa de comentarios sobre el texto de matemáticas básicas, sobre la asignatura de matemáticas básicas, son la parte del curso de las matemáticas, de las aplicaciones, de las matemáticas más volcadas hacia fuera de sí mismas, que tratan problemas o dan respuesta a, y proporcionan métodos a problemas que les pueden presentar las otras ciencias. Por ejemplo, esta última que comentábamos, pues en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, tiene muchas cosas que aportar. La lección de estadística, ya lo he comentado al principio, y su base, el cálculo de probabilidades, la medida de los fenómenos aleatorios, el estudio de los fenómenos aleatorios, pues todas esas son situaciones reales con las que el hombre se encuentra frecuentemente, y las matemáticas le han proporcionado estas armas para resolver esos problemas.
Pues, profesor Ramos, muchísimas gracias y hasta el próximo y último programa.
Bien, este como ya es el último programa de comentarios, sobre el próximo ya nos concentraremos más en el examen de fin de curso, en los exámenes presenciales, pues tenemos que dar una especial palabra de aliento para este último mes de curso, en donde efectivamente ahora sí hay que ponerse a las pilas, porque llega el momento de dar cuenta de que las reflexiones, esas horas de estudio y esas sin duda tardes robadas o horas robadas al ocio, estudiando, peleándose con los conceptos matemáticos, pues van a dar sus frutos y van a dar, en fin, el salto que estoy seguro que van a ir a conseguir todos los alumnos que han seguido estos programas.
Pues muchas gracias y buenos días.
Hasta un próximo programa.